Buenos días, ya son las 9:32 minutos de la mañana de este miércoles 20 de marzo de este 2024. Hoy nos toca conversar con doña Miguelina Veras de Macros Consulting, con quien, bueno, estamos chéveres para hablar de muchísimas cosas con ella, pero primero a darle la. Vamos a hablar de relaciones o cómo gestionar las relaciones a larga distancia a partir de la virtualidad. Pero antes vamos a darle los buenos días y a pedir a ver si tiene vacantes para aquellos que andan buscando. Buenos días, doña
Buenos
Miguelina.
días, ¿cómo tú estás? Bueno, lo primero es que hoy es Día Internacional de la Felicidad. Deberían ser todos los días, pero digamos que
Así
hoy es
es.
el día especial. Así que muchas felicidades a todos, a ti, todo el equipo de la 91 y a todos los que nos escuchan, que son muchísimos en el país completo. Tenemos varias vacantes, conserjes masculinos y femeninos, ejecutiva de ventas que tenga vehículo, por supuesto, que hable inglés y que tenga, digamos, que conocimientos amplios sobre tecnología, porque eso es lo que va a vender. Analista de compras, que también nos ha dado muchísima brega. Los ingenieros residentes para Santo Domingo y Santiago, por favor, digo, para Santo Domingo y Bávaro, por favor, mándenos su CV. Esos ingenieros que tienen alguna experiencia, no tienen que ser unos matatanes, tienen que ser gente graduada, que tenga 1 o 2 años de experiencia, porque con nosotros va a coger su luchita y va a aprender muy bien lo que tienen que hacer. Analista de calidad, que también nos ha dado un poco de trabajo esta posición, porque algo le falta en las certificaciones y tal a las personas que han aplicado. Analista de presupuesto, administrador de propiedades, y estamos buscando un administrador de una oficina de abogados. Ambos tienen que tener vehículo, ambos tienen que tener disponibilidad de viajar en el país y obviamente todo lo demás, formación, experiencia, donde mando y tal. Y chofer. Así que por favor mande su CV a buscandotalentosmc@gmail.com. Nosotros vamos a estar la semana entera de asueto en la firma. Cerramos siempre colectivamente por un tema de estar siempre cuando los clientes nos necesiten y en Semana Santa casi no nos necesitan. Así es que queremos que ustedes aprovechen la Semana Santa para que manden sus currículums y todas sus cosas, que lo vamos a estar esperando y en las redes sociales vamos a estar pendientes de ustedes todo el tiempo. Así es que de mi parte podemos arrancar. Elegimos este tema, Carlotti, porque aunque tenemos 4 años ya entre que nos cerraron y nos soltaron, es como quiera todavía sigue el tema de la virtualidad o de los esquemas híbridos lo positivo y lo negativo, digamos que de esos esquemas. Entonces quisimos traerlo acá porque sigue siendo un reto, especialmente para los gestores humanos. Luego de todo el tiempo que ha pasado, gestionar las situaciones que se están presentando en los esquemas híbridos y en otros que todavía hoy se mantienen totalmente virtuales. Entonces, bueno, con esa motivación porque quisimos hacer este programa.
Pues arranque usted.
Bueno, entonces, lo primero es definir que las relaciones a larga distancia en los equipos se trata justamente de lo que acabo de decir. O sea, son conocidas como esos equipos que están distribuidos o virtuales. Son cada vez más comunes porque la gente como que le gustó el asunto y se acostumbró a tal punto. Ahora el tema es desacostumbrarse porque la virtualidad tiene muchísimas ventajas que la vamos a estar viendo en el programa, pero también tiene muchísimos inconvenientes que también lo vamos a estar viendo. Entonces, el asunto del aumento de ese trabajo o de la permanencia de ese trabajo remoto en empresas que no lo hacían, porque antes de todo esto, pues había esquemas remotos virtuales de toda la vida de Dios en la República Dominicana y en el mundo más. De hecho, nosotros hicimos, como comentamos aquí alguna vez, 2 sondeos. Mucho antes del COVID, en los años 18, 17, por ahí, para ver simplemente las empresas que trabajaban en virtuales y en ese momento las que respondieron alcanzaban apenas un 20%. Entonces nos estamos refiriendo a esas empresas que no tenían ese esquema de trabajo y que se movieron a él a partir del COVID. Entonces, gestionar esos equipos de larga distancia requiere un enfoque proactivo y estratégico. Y la clave es adaptarse a las circunstancias únicas de cada equipo, porque además tú no lo tienes al lado para verlo. Hoy llegó triste, hoy llegó qué sé yo qué, hoy no se lavó el pelo, hoy llegó desaliñado, hoy no sé qué, llegó llorosa, ¿no? Tú no estás viendo a esa persona. Entonces, realmente se hace difícil. Y uno de los primeros desafíos que tenemos es el tema de mantener un desequilibrio entre la flexibilidad, la estructura, los compromisos, los objetivos y los reclamos de los clientes. Entonces, uh-huh. Realmente es un sancochito de muchos elementos que tenemos que gestionar y lograr la buena voluntad. Porque además se ha pasado, y bueno, ayer mismo uh-huh. comentábamos con un cliente, que la gente como que piensa que no tiene que pedir permiso, ¿verdad? Porque como está en su casa, si tiene que hacer una diligencia, la hace, qué sé yo cuánto. Pero realmente todavía hoy, después de todo ese tiempo que ha pasado, hay gente que no comprende el esquema. Y la única uh-huh. diferencia es que tú no estás en tu oficina, pero tú estás en tu trabajo, aunque sea en tu casa.
Ya, uh-huh. claro. ¿Y cuáles son los principales desafíos que se presentan en la actualidad con estos esquemas en el ámbito laboral?
Sí, sí. Hay varios desafíos en el ámbito laboral, por ejemplo, que tienen que ver con las zonas horarias. Bueno, tengo el caso de mi familia. Uno de los miembros nuestros trabaja virtual, pero ese de toda la vida antes del COVID. Y hay diferencias, no son muchas. Pero hay diferencias, por ejemplo, con su líder, que está en uh-huh. otro país de América. Y tiene diferencias con su equipo, muchos de los cuales se encuentran en Europa, ¿verdad? O en otros países. Entonces, eso es una diferencia para la coincidencia de las reuniones, para el seguimiento de los trabajos y sobre todo para el tema de las entregas, ¿verdad? Eso es el tema. Y también el asunto de la rotación de los horarios. O sea, implementar una rotación equitativa en ese horario para las reuniones es un lío, porque alguien de alguna zona, de algún país, se va a tener que sacrificar. Y justamente el cliente de ayer decía, tuvimos casos de gente que nos llamaba de España, que estaban todos reunidos, qué sé yo qué, y aquí eran las 3 de la mañana, las 2 de la mañana, ¿verdad? Y nada, había que entrarle a eso, ¿verdad? Y resolver lo que había que resolver. Pero claro, no es un esquema totalmente ideal, o sea que realmente tiene esa dificultad de sintonía a nivel humano, fisiológico. O sea, tú estás dormido, literalmente, o si tienes que esperar o poner un reloj para levantarte a las 3 de la mañana, no es lo mismo que si tú tuvieras como una lechuga fresca a las 8, 9 o 10 de la mañana, ¿verdad? Entonces, esa es una. Lo otro es el sentimiento de soledad que todavía subyace. Y bueno, que el desafío es justamente tratar de cerrar esa brecha con reuniones informales virtuales, con colaboración en proyectos pequeños, por ejemplo, con plataformas de mensajería instantánea, o sea, con todo aquello que permita o que facilite el que los otros nos sientan cerca, ¿verdad? Si una parte de nosotros está en la oficina y otro no está, entonces tratar de que cerrar lo más que se pueda esa brecha, promoviendo la conexión y el trabajo en conjunto. Que daba brega antes de esto, a veces lograr sinergia en los equipos. Imagínese ahora donde una parte está y otra no está. Entonces ese es un desafío. Otro desafío que estamos viviendo mucho es el desafío de la comunicación no verbal, lo que yo decía ahorita. O sea, y por eso entonces se está priorizando las videoconferencias para reuniones muy importantes, inclusive nosotros mismos para reuniones con clientes. Aunque tengo que hacer un paréntesis y decir que hay gente que se conecta en un Zoom y no abre su cámara jamás en la vida. Y yo de verdad me parece una descortesía total. Una descortesía total, porque si usted está sí. preparado para la reunión, usted tiene que estar por lo menos peinado y vestido, ¿verdad? Aunque sea de la cintura para arriba. Entonces, si yo abro mi cámara, si yo te convoco y abro mi cámara, oye, tú debes abrir la tuya, creo yo, ¿verdad? O si alguien me convoca, claro. pues yo gentilmente abro mi cámara, siempre. Creo que eso es importante, porque encima de que estamos lejos, entonces ni siquiera nos vamos a ver la cara, ni las expresiones, ni tal. O sea, no es lo mismo. Entonces, creo que esa parte hay que ayudarla. También está el tema de los... El uso de los emoticonos, no sé cómo se pronuncia eso, y en la comunicación escrita,
emoticones,
los emojis, exactamente,
o emojis.
Emojis, que hay gente que, bueno, yo soy una de ellas, que hay emojis tan chulos que hablan solo, entonces realmente tú resuelves mucho ¿es verdad? Con una frase, con un muchas gracias, con un buenos días, con un te quiero, con lo que sea. Y yo siento, y yo lo siento porque lo recibo, cuando lo recibo de otros, que hay una conexión, que hay un sentimiento, que hay una cercanía. Eso no quiere decir que usted no escriba, porque hay que escribir, ¿verdad? Y hay cosas que no te la va a decir un emoji ni loco, aunque sea, oye, mija, ¿cómo amaneciste? Te llevo una sopa, tal vez no hay emoji de eso. O sea, usted tiene que escribir algunas cosas. Pero digamos que eso resuelve. Otro es el entrenamiento en esa comunicación virtual para comunicarse a través de las herramientas que existen, que algunos tienen, que otros no tienen. Pero que sobre todo y más que todo permitan que yo te exprese a ti, que no me estás viendo, lo que yo estoy sintiendo, mis emociones, mis sentimientos, y tal vez no se ve lo no verbal, pero puede escucharse a través de mi voz cómo estoy. Entonces es lograr esa parte, porque hay gente que están felices y tú le dices, ¿cómo tú estás? Muy bien. ¿Tú estás feliz?
Bien.
Sí, estoy bien. O sea, hermano, sube el tono, cambie, baje y suba. O sea, haga algo.
Gente sin sazón.
Sí, que me diga a mí que usted está vivo.
Esos son los desazonados.
Los desazonados, ¿verdad? Como dice una amiga de nosotros, los mata pasiones. Tú estás muy apasionado, entonces te echa un jarro de agua o un cubo entero. Entonces, desafío, por ejemplo, como la falta de coordinación y colaboración, es muy grande. Es muy grande porque siempre va a estar el tema de la definición de roles que nos va a ayudar, de responsabilidades que nos va a ayudar, pero está la confusión, yo creía que era tú, no pensaba que era yo. Entonces, cuando tú vienes a ver, hay una situación. Y un seguimiento regular que nos ayude, por ejemplo, a fortalecer esa relación. Otro desafío es la fusión entre la vida personal y profesional, que ustedes saben que algunos que somos workaholic, pues nos corremos, ¿verdad? Y no tenemos hora. Otros que son más esquematizados, pues a su hora en punto se paran y sueltan el tema, ¿no? Hay que establecer los límites, sin duda, porque no todos somos iguales y hay gente que tiene muchas cosas que hacer después del trabajo. Hay otras que tenemos muchas cosas que hacer, pero no la buscamos, como decimos, para poder hacer. Entonces hay que lograr esa sintonía, en esos límites claros, en ese apoyo a la flexibilidad y en esa sensibilidad cultural. Porque también si estoy comunicándome con colegas de otros países, pues tienen sus horas de comer, tienen sus horas de hacer cosas, ¿no? Tienen sus horas de reunirse y tienen sus horas de llevar a los muchachos para allí, para acá, que yo tengo que respetar. Entonces, realmente, si nos damos cuenta, hay muchísimas cosas, desafíos que todavía hoy subyacen, que tenemos que estar venciendo, gestionando y logrando la mejor vía posible para que el trabajo, que en este caso es lo que nos une principalmente, pues se pueda lograr y los clientes no se afecten.
Bien, vamos a hacer una pausa y volvemos en breve. Hoy estamos conversando con doña Miguelina Veras sobre cómo gestionar las relaciones a larga distancia a partir de la virtualidad. Buenos días, 9:47 minutos. Continuamos con doña Miguelina Veras. Estamos hablando sobre cómo gestionar estas relaciones laborales a larga distancia. Uh-huh. Nos quedamos entonces a preguntarle qué tan importante es la amistad en estos equipos de trabajo.
Definitivamente que la amistad tiene un papel crucial en todo esto, en la construcción de un buen ambiente. Y de hecho, cuando hemos preguntado en sondeos que hacemos, en las empresas, sobre qué cosas retienen a la gente en su trabajo, uno de los principales aspectos que retiene a una persona en su trabajo, no necesariamente el sueldo, sino el ambiente, y el ambiente está conformado por los amigos y las amigas que tiene, el ambiente, ¿no? ¿Qué hace que se produzca ese ambiente positivo, productivo, saludable, que la gente se sienta contenta, que se sienta en paz y que se sienta, como dice uno, en familia, ¿no? O sea, la amistad es muy importante. Mejora la comunicación, se facilita una comunicación abierta y honesta, entre los grupos, honesta con respeto, porque no quiere decir que tú tengas que decir las cosas de una manera cruda, dura, que dañen al otro. Y sobre todo, permite que se compartan ideas, que se compartan preocupaciones, ofreciendo esa retroalimentación de manera constructiva a los colegas de una empresa. Fortalece la cohesión de los equipos, porque cuando hay dos que están bravos, ya tú sabes que eso es un lío, ¿verdad? Yo no quiero ir a esa fiesta porque estoy brava con qué sé yo quién. Yo no quiero hacer esta actividad por no qué sé qué. No quiero que ustedes me pongan ese proyecto. O sea, limita muchísimo el no tener esa relación buena. Entonces, una amistad, pues, fortalece los lazos entre los miembros. Un equipo cohesionado trabaja de una manera muchísimo más efectiva. Está más motivado y, sobre todo, esa competencia que es buena, pero que se vuelve a veces revanchismo, pues no existe, ¿verdad? Se fomenta esa colaboración, se mejora el ambiente laboral, sin duda. Aumenta la motivación, como yo decía, porque la gente se siente que va para un lugar agradable, donde se va a encontrar con sus amigos, con su gente. Que usted no vaya a llegar a un sitio donde la gente está con unos truños, o que hay unos chimecitos, o que hay una cosa ahí, ¿verdad? Donde cada quien está jalando para su lado. Sino que hay un ambiente propositivo, abierto, sincero, honesto, y eso es chulísimo. Facilita muchísimo la resolución de conflictos, porque el mismo ejercicio de una comunicación constructiva, abierta, sana, sincera, pues hace que yo esté más abierta, o tú más abierta o abierto a negociar, a entendernos o a dirimir lo que nos esté pasando en el momento que sea, ¿no? Crea un sentido mayor de pertenencia, como yo decía, aumenta la lealtad a la organización y el compromiso con los objetivos comunes, y cada quien está empujando hacia el mismo sentido, lo cual es muy chulo. Reducción del estrés laboral por lo mismo, porque no solamente cuando tú tienes un ambiente tóxico, malo, pues tú tienes que lidiar no solamente con el jefe, con los clientes y las circunstancias, sino también con los amigos, ¿verdad? Con los compañeros de trabajo, que si aquel vino bravo, que si aquella no sé qué, que si el otro no sé cuál. Entonces, todo eso, pues ya tú no lo tienes. Entonces, tú llegas motivado, contento a tu trabajo. Fomenta la innovación y la creatividad, porque esa confianza y esa se deriva en una comodidad, ¿verdad? Que puede dar lugar a que todos los miembros nos sintamos más libres para expresar ideas innovadoras, creativas, sin el temor al juicio, como te botaste, pero Dios mío, ¿qué fue lo que tú no comiste hoy? ¿Qué sé yo cuánto? Todos esos comentarios que son peyorativos, que son negativos, que son burla, literalmente, de uno contra otro, no existe. Yo sé que aunque diga cualquier barra basada, en un equipo que me quiere, que me acepta, pues nada, no va a pasar de ahí. Y la gente lo más que va a hacer es que se va a reír, me va a decir, la botate, ¿no? Y tú te vas a reír de eso. Nos pasa mucho en los grupos de WhatsApp que, por ejemplo, usted escribe una cosa y el WhatsApp le puse otra. Y eso el otro día, yo no sé qué fue lo que yo puse en un grupo con la familia. Y yo puse algo así como que le mando un besito cariñoso, algo así. Y se escribió de que le mando un abrazo a Rusia. Y comenzaron las hijas mías a bromar y a decir cosas raras. A partir de eso, yo decía, entonces yo no sabía. Yo dije, ¿y de qué ustedes están hablando? Que yo nunca entiendo. Mamá, mira lo que tú escribiste arriba. Digo, ay, María Purísima. Y eso pasa todo el tiempo, ¿no? Que se te va una palabrita. Esa por lo menos no era tan mala, pero hay otras que se convierten en mala palabra fácilmente, ¿no? O que tú estás mandando un mensaje chulo y de repente se daña porque tú no te fijaste antes de mandarlo, lo que al final
depende. El teléfono no sale mala palabra, doña Miguel, si usted no está acostumbrada a ponerlo.
No, yo digo mala palabra porque yo estaba hablando el otro día de un sacerdote y estaba hablando de que una persona libre, una persona sana, qué sé yo cuánto. Y tú sabes lo que escribió el Facebook, la cosa, el WhatsApp. Una persona libre, una persona sucia. Digo yo, ay, Dios mío, la suerte que yo leí antes de mandarlo, porque tú te imaginas. O sea, un lío. Entonces, hay que leer los mensajitos, eso, ¿verdad? Porque ellos escriben lo que le da su deseo, esa inteligencia, esos teléfonos. Entonces, hay que tener esa tranquilidad, esa paz y sobre todo ese cuidado para desde encontrar un ambiente así, yo sentirme a gusto y saber que el grupo me acepta, que no me rechaza y que yo diga lo que diga, haga lo que haga, vamos a suponer en términos de idea, propuesta y tal, no voy a sentir un rechazo, ni mucho menos una burla.
Bien, entonces, doña Miguelina, usted me va a contestar. ¿Qué herramientas nos pueden ayudar a lograr esa comunicación y fraternidad de los equipos a distancia?
Sí, en el tema de la comunicación de los equipos a distancia, para mejorarla tenemos algunas propuestas, digamos, ¿verdad? El tema de establecer los canales que sean claros, ¿verdad? Definir los protocolos de comunicación, especificando los medios, los chats, de consulta rápida, los mensajes, cómo es que nos vamos a comunicar y con qué frecuencia. Reuniones virtuales regulares, como he dicho, son muy, muy importantes mediante videoconferencia para vernos, para que haya una conexión cara a cara y para discutir proyectos donde el otro vea todos los no verbales que yo pueda hacer, bueno o malo, con respecto a su idea o a su propuesta. Herramientas de colaboración, por ejemplo, en tiempo real, que hay varias, tanto en Microsoft, en Asana, en Teams, etcétera. Hay varias y tenemos que tratar de utilizar la más conveniente para los fines. Ya, por ejemplo, hay empresas que tienen un tema con el Zoom porque es más frágil para ser, digamos que, tal vez bloqueado, saqueado, quién sabe, o la misma privacidad, y prefieren y solamente tienen como mandatorio el Teams para comunicación de este tipo a nivel profesional. Una comunicación transparente, pues eso fomenta una apertura, una transparencia en todas las comunicaciones, donde se comparte lo que es relevante y lo que es atinado, porque, ¿verdad?, no hay que estar todo el tiempo comunicando todo. O sea, hay cosas que tenemos que reunirnos porque la gente tiene que trabajar. Si nos pasamos en reunirnos todo el tiempo, ¿cuál va a ser mi tiempo? Y lo otro es, en la parte de la comunicación, fomentar esa participación activa, porque hay gente que se queda callada con su música por dentro y eso no se vale. Si estamos a distancia o si estamos en un esquema híbrido y nos vamos a reunir por el medio que sea, oye, todos tenemos que colaborar y todos tenemos que participar y hablar. Con el segundo tema, que es la fraternidad y la cohesión, equipos a distancia, para mejorarlo, pues las actividades virtuales sociales son mortales, de verdad. Fueron, son y siguen siendo importantes. Nosotros hemos hecho de todo y funciona bastante bien. Desde almuerzos virtuales, juegos en línea, actividades recreativas, mire, de todo lo que usted se puede imaginar, se puede hacer y la gente lo ha hecho y se está haciendo y se sigue haciendo. Y es muy chulo para la conexión. Para la conexión espiritual, emocional, me refiero, ¿no? No solamente la conexión técnica, sino la conexión de estar las almas conectadas, los cuerpos conectados, las mentes conectadas. Entonces, es importante eso. La construcción, por ejemplo, de equipos virtuales, muy, muy importante. Para realizar esas actividades, formar los equipos y darnos cuenta qué es lo que está pasando, el reconocimiento y la celebración de lo que hayamos logrado, sea pequeño, mediano o grande, hay que celebrarlo todo. Una comunicación, hay que tener un canal informal donde yo pueda también expresar otras cosas, ¿verdad? De mi propia vida. Lo que me esté pasando, me estoy mudando, se me rompió tal cosa, alguien tiene un plomero que me pueda ayudar, qué sé yo, que todo eso en estos esquemas virtuales es útil en un canal informal, no en el canal formal de la empresa, ¿no? Esas reuniones, por ejemplo, de check-in para ver cómo vamos, a mí me encantan las reuniones de ese estilo, de estatus, que son muy puntuales, duran 10 minutos. No más, cada quien dice cómo va y se acabó, ¿no? Cerramos, ¿no? Y eso es muy chulo para que todos sepamos cómo estamos y en qué estamos. Y otro aspecto es una cultura de agradecimiento que promueve eso, ¿no? Que seamos capaces de agradecer, de valorar los logros, las promociones, los cursos que nos dan, los regalitos que nos hacen llegar, la empresa, los clientes, los correitos que nos mandan. Todo eso, pues, promueve esa cercanía en los equipos, que es muy, muy importante siempre, pero en esquemas híbridos o totalmente remotos más. O sea, que tenemos que tratar de seguir esas cosas, porque comenzamos con mucha fuerza, en el año 20, 21, 22 y tal, pero ya como que tú dices, ya eso pasó. No, eso no pasó, eso está igual. Y la gente sigue siendo la misma. Y la gente tiene las mismas necesidades o mayores que las que tenía antes de este tiempo que comenzó a tener a partir del año 20, cuando los esquemas cambiaron, ¿no? Y cuando no cambiaron, usted siempre trabajó así, usted necesita hoy más ver la gente, o sea, por una cámara, que no verla. Entonces, ahí creemos que podemos estar ayudando en esa parte.
Y yo me imagino que eso trae ventajas para los equipos. Sí,
muchas. Bueno, tantas que no se quieren desapuntar.
No quieren eso. Volver a lo anterior.
Sí. Bueno, la flexibilidad, pero con responsabilidad, ¿verdad? La flexibilidad con responsabilidad, porque yo me adapto a los horarios que de mi preferencia, a las necesidades y todo eso personal es mía, pero sin dejar de cumplir con el objetivo, sin dejar de cumplir con lo que yo me propuse. Entonces, acceso a un talento global, como yo decía, tengo miembros de mi familia que tienen equipos de trabajo en toda parte del mundo y es muy chulo esa riqueza cultural, profesional, y esos mecanismos para llegar ahí. Menos de tiempo en el desplazamiento, eso lo sabemos, y todos hasta los equipos de la iglesia estamos trabajando en esquemas híbridos. O sea, algunas reuniones son presenciales, otras son virtuales, porque la distancia y el tránsito es un lío. Reducción de costos operativos, mayor productividad para algunos roles, la resiliencia también ante una crisis, ¿verdad? Las empresas con políticas de trabajo remoto pues están preparadas o hemos estado preparadas para apoyar emocionalmente y físicamente y económicamente a los equipos para que ellos puedan estar rindiendo. O sea que hay ventajas. No sé si quiere que te hable rápidamente porque veo que el tiempo se me fue. De la desventaja.
Bueno, ya se le acabó.
2 minutos de la desventaja.
Ya se le acabó el tiempo.
Aislamiento y desconexión, ¿verdad? Que son sin duda la separación del trabajo virtual y el tema emocional que ha sido de los peores. O sea, esos conflictos de tristeza, de soledad, de que no puedo. Son muchos casos. Tenemos muchísimos casos en la firma de gente que está teniendo problemas depresivos, de tristeza, de soledad y todo eso que han bajado su combatividad y, por supuesto, han bajado su productividad. Entonces, tenemos que seguir trabajando esos apoyos emocionales, crear esos cafés virtuales, esos encuentros virtuales para que nuestra necesidad de pertenencia, de ser parte de algo y de sentirnos amados, que es otra necesidad que humana, legítima, pues se satisfaga con esas pequeñas acciones. Termino con una frase de García Márquez que dice, en la distancia nuestros corazones se abrazan con más fuerza y el amor se convierte en el lazo que nos une. Esperamos que así sea.
Bueno, ojalá que sea así. Muchísimas gracias, doña Miguelina. Recuerden buscarla en las redes sociales, a Macros Consulting, para que tengan todo lo que tiene que ver con las
vacantes, que nos guarden mucho currículum.
Vacantes que tienen por allá y que necesitan llenar. Y nada, muchísimas gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.